Le doy la bienvenida a nuestra segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Espero que esta mañana la esté usted disfrutando enormemente. Si está ya desayunando, muy buen provecho. O está por ahí con el cafecito, como que preparándose también el desayuno. Va a empezar a hacer ya, como se dice también, su talacha. Como decía mi abuela, que le rinda el tiempo. Se está preparando para ir a trabajar, también que le vaya muy bien. Hoy le toca descansar, qué bueno. En fin, lo que usted esté haciendo y nos permite acompañarlo, nosotros, como siempre, muy agradecidos. Vamos entonces iniciando esta segunda hora de sábado en Metrópoli y le presento el resumen de las noticias locales. Jalisco supera los 520 casos de sarampión en el año y se confirma la segunda muerte por la enfermedad en la entidad. Diputados locales y colectivos entregan al Instituto Electoral del Estado más de 20.000 firmas para solicitar un referéndum contra el tarifazo al transporte público. El Consejo de Participación Ciudadana devolvió al Congreso del Estado el acuerdo emitido el 15 de enero para solicitar un referéndum contra el aumento a la tarifa del transporte público, debido a que se equivocó en el proceso de la petición. Diputado interpone amparo ante un juzgado de distrito en contra del aumento de la tarifa del transporte público de Jalisco que entraría en vigor en abril.
Este tarifazo les afecta de una manera desproporcional. Pónganse en sus zapatos. ¿Cuánto tienen que gastar estas madres autónomas para trasladarse ellas o trasladar a sus hijos a que reciban atención médica?
El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, admitió que aún faltan por concluir obras secundarias de la línea 4 del tren ligero, como banquetas, señalización peatonal y cruces seguros. La próxima semana arrancan trabajos de reencarpetamiento en la carretera a Chapala y la vía Guadalajara-Tepic. Las labores en los accesos a la ciudad culminarán en mayo. El 51.9% de las empresas afiliadas a la Coparmex en el estado fue víctima de algún delito, revela el estudio Data Coparmex 2025. Te recuerdo que el día de hoy dos de ustedes serán los ganadores de este libro de cuentos que se llama La Tiniebla, de la escritora veracruzana Norma Lazo, con la que tuve una conversación que le compartí en la hora pasada precisamente para que usted conociera un poquito más al respecto al contenido de este libro. Y si usted quiere participar, por favor, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y si se comunica a través de WhatsApp o Telegram, recuerde ponerme su nombre completo, por favor. Eso es muy importante. Las personas que en esta ocasión van a ganar tienen que venir con la copia de una identificación para poder recoger sus ejemplares. Le encargo entonces eso, como decía mi madre o como dice mi madre, encarecidamente. Y voy con algunas de sus comunicaciones. Vamos a leerlas, por supuesto. Raúl Antonio dice, la emperatriz miente sistemáticamente, pero a veces exagera. ¿Cómo puede la Suprema Corte del Acordeón ahorrar 1,000 millones comprando 9 camionetas de lujo? Saludos para todo el equipo Metrópoli, igualmente para usted, don Raúl Antonio. Gracias, como siempre, por la escucha. Adriana Díaz, una vecina me dijo que nos van a cancelar la tarjeta de bienestar para unirla a la tarjeta única. ¿Esto es verdad? A ver, híjole, de veras yo no sé por qué a la gente le encanta andar inventando mentiras y cosas. A ver, vamos haciendo una aclaración que ya la hemos hecho en otras ocasiones. La tarjeta del bienestar. La tarjeta del bienestar la maneja el gobierno federal. La tarjeta única es del gobierno del estado de Jalisco. Nada tiene que ver la una con la otra. No se van a cruzar, no se van a contraponer. Son dos tarjetas totalmente distintas. Nadie les va a cancelar absolutamente nada. La tarjeta del bienestar es un cuento totalmente aparte de la tarjeta única. Dos cosas diferentes. ¿Ok? No se mezclan. Agua y aceite. Punto. Nada que ver. Sí, qué bueno que pregunta Adriana, porque de veras, ¿cómo hay gente que... ¡Ay, Dios mío! De veras. Yo creo que... A ver si escriben un libro, yo se los regalo aquí. Hombre, aprovechen ese talento creativo para las mentiras, para la ficción. Hagan, escriben un libro, yo aquí les se lo regalo a la audiencia, hombre, pero no desinformen a la gente. Xochitl Díaz, ¿saben si hoy trabaja la recaudadora en la zona centro de Tlaquepaque, la que está en la calle Morelos? Ay, Xochitl, yo desconozco, francamente, no sé, déjeme igual checo en internet y de igual manera le pido a mi audiencia auxilio, socorro, si alguien sabe, también que nos pueda pasar el dato, por favor. Iván Macías, ¿dónde puedo pagar el predial hoy sábado que no sea en línea en el municipio de Guadalajara? Pues igual habría que checar, no sé si, porque iban a estar abriendo los sábados de enero algunos municipios, algunas recaudadoras, no todas. Igual, a ver, lo checamos esto, don Iván. Licenciado Martín Tejeda, ¿por qué parece que al decir las noticias lo hacen como angustiados y tan rápido como si tuvieran prisa? Esa es la impresión que transmiten en los noticieros. Bueno, pues es su percepción. Igual le agradecemos, señor Tejeda, su comentario muy amable. Guadalupe López, ¿cómo se contagia el sarampión? ¿Tienen información que nos puedan compartir? Bueno, lo que nos han dicho las autoridades en materia de salud, que en diferentes espacios hemos tenido aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, nos dicen que se contagia por el aire, a través, por ejemplo, de las gotas que uno expulsa cuando uno está infectado, cuando uno tose o estornuda, ¿no? Por eso es de que es importante, y se acuerda usted con el COVID que nos decían, porque mucha gente estornuda, pero como si fuera regadera, y es hasta de mala educación. Entonces, con el COVID usted recordará que una de las cuestiones que nos decían, a ver, si vas a toser o vas a estornudar, tápate precisamente con tu antebrazo y con tu codo, la boca y la nariz, para que esas gotas que uno expulsa al momento de esta acción de toser o estornudar, no se esparzan en el aire. ¿Por qué? Porque pues todo esto queda ahí en el aire y llega la gente o la respira y entonces ahí se contagia, ¿no? O sea, por el aire puede ser, o puede ser inclusive también por contacto directo con las mucosidades de la nariz o de la garganta de alguien que está enfermo. Eso es, digo, así en una manera muy básica, muy, muy general. Jesús Guerra, definitivamente los cuentos que da la señora presidenta no salen en lo que ha mencionado con el adeudo de Salinas Pliego. ¿Dónde está el ahorro? Si la Corte con los ministros de acordeón están gastando de nuestros impuestos, ¿la Corte en qué está gastando para ahorrar esos 1,000 millones de pesos que mencionan? En otra participación, Juan Manuel Orozco, de 58 años, dice, tengo discapacidad y para mí el moverme me cuesta trabajo. Ojalá, y así como andan en campaña buscándonos para el voto, así deberían buscarnos para tramitar la tarjeta única, en lugar que tengan al personal sentados en los módulos. Deja mucho que desear el trato y el trámite en esta credencialización, y más para las personas con capacidades diferentes. Saludos. Que bueno, han surgido muchas quejas ciertamente con todo este tema del proceso de la tarjeta única. Vamos a hacer una pausa comercial. Nosotros seguimos recibiendo, por supuesto, su comunicación o su participación específicamente por el libro del día de hoy, que es La Tiniebla, una serie de cuentos de la escritora veracruzana Norma Lazo. Gracias a Textofilia por estos ejemplares para el público de Radio Metrópoli. Y bueno, pues a seguir participando, que todavía tenemos tiempo, ya volvemos. A ver, por aquí, para la persona que preguntaba por una recaudadora en Tlaquepaque, el señor José Luis Ramírez amablemente nos dice que en Tlaquepaque, ¿es que Tlaquepaque Centro? Sí. Tlaquepaque Centro, gracias, Lucecita. Abrirá de 9 de la mañana a 13 horas el día de hoy sábado. Muchas gracias, señor Ramírez. Esto en Tlaquepaque. Estaba yo buscando aquí, también nos están pidiendo de Guadalajara. A ver, espéreme, pero aquí lo que estoy encontrando es, pero las recaudadoras estatales para lo que son, pues el tema, por ejemplo, del pago, del refrendo vehicular, ese tipo de cosas, pero el predial, ese es municipal. Bueno, igual por aquí alguien de nuestra gentil audiencia nos hace favor de, si tiene por ahí algún dato. Bueno, ahorita lo checamos. Déjeme leer más de la participación que tengo por aquí, un poquito rezagada. Nos dicen, ¿cómo están? Para mí la noticia es que siguen con lo de la tarjeta que la imponen. Afuera solo debe de ser para el camión o para el banco. Y la onda fría que viene, participo por el libro, señora Gloria Ruiz. Señora Gloria Ruiz, ¿tiene usted un segundo apellido? Si fuera tan gentil de escribírmelo, por favor. Necesito su nombre completo si son tan gentiles. Quiero participar por el libro, la noticia, el brote de sarampión que hay aquí en Jalisco con 521 casos. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. Muchas gracias. También aquí nos escribe, excelente programa, gracias, la noticia, las nevadas en el mundo, si me gustaran los cuentos, vería las mañaneras. Participo, dice Gustavo Ramírez Oropesa. Ok, don Gustavo, ya está usted participando. A ver, ¿qué más? Bueno, aquí nos mandan un montón de stickers que ni siquiera se bajan, qué barbaridad. Alicia Tinoco, participo por el libro, la noticia de la gran dificultad para tramitar la tarjeta única. También nos dicen, noticia de la semana, el envío de 37 narcos a Estados Unidos y la detención del Botox, pero ¿cuándo los meros líderes? Participo por el libro, excelente fin de semana. También, a ver quién nos escribe esto. Ah, Paco Ochoa, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Una pregunta, ¿sabe en dónde se pueden entregar los árboles de Navidad naturales? Muchas gracias, saludos. Ahí van a hacer una recolección, como una campaña de recolección de arbolitos, pero creo que esto era en Guadalajara. A ver, igual, ahí tenemos otra tareita para saber dónde poder llevar estos arbolitos, que son, ¿cómo les llaman? Pues como para reciclar, ¿no? Que los utilizan para composta luego. A ver, teníamos otro pendiente con ustedes. Preguntaban por cómo iba el calendario de pagos del bienestar y en este caso estaban preguntando específicamente por la letra R. La letra R se supone que ya depositaron el jueves 22 y ayer viernes 23. Específico, para quien estaba preguntando por la letra R, ahí está la respuesta. Vamos con más información esta mañana, mientras nosotros aquí seguimos anotándole en las papeletas para quienes están interesados específicamente por el tema del libro. Y en lo que les podamos ayudar, igual les contesto directamente para que podamos desahogar más la participación y por supuesto que usted tenga la información que requiere. Vamos con lo que sucede con la educación en nuestro país. Hoy, que es 24 de enero, se conmemora el Día Internacional de la Educación. La educación, que ciertamente es un derecho universal, pero al que desafortunadamente no todo mundo tiene acceso. La educación en México y el reflejo de la desigualdad es un trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
Cada 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación, una fecha para recordar que educar no es un privilegio sino un derecho humano. En México la educación ha sido una herramienta de movilidad social, pero también un reflejo de profundas desigualdades. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué avances se han logrado? ¿Y cuáles son los principales retos? México cuenta con uno de los sistemas educativos más grandes de América Latina. Millones de niñas, niños y jóvenes asisten diariamente a las aulas de educación básica, media superior y superior. La educación básica es obligatoria y gratuita de acuerdo con la Constitución. En años recientes, la cobertura ha aumentado especialmente en primaria, en donde la asistencia es cercana a la universalidad. El exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, destacaba el tamaño del sistema educativo del país.
Tenemos uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes de todo el mundo. Después de Estados Unidos, China, la India y Brasil, México es el 5º país con el sistema de educación pública más grande del mundo.
Sin embargo, la permanencia escolar sigue siendo un reto, sobre todo en secundaria y bachillerato, en donde factores como la pobreza, la necesidad de trabajar, la violencia o la falta de acceso a servicios educativos provocan el abandono escolar. En entrevista con Milenio, Marco Fernández, integrante de México Evalúa, ponía este dato sobre la mesa.
De 100 chicas y chicos que entran a la primaria, solo 28 hoy terminan de manera satisfactoria sus estudios de educación superior.
Hablar de educación en México también implica hablar de desigualdad. Mientras en zonas urbanas existen escuelas con acceso a internet, laboratorios y tecnología, en comunidades rurales e indígenas aún hay planteles sin agua, sin electricidad o con maestros insuficientes. Así lo denunciaba una madre de familia de una escuela rural en Oaxaca en entrevista con AFP.
En nuestra escuela sí carece de bastantes cosas. Y lo que más es aulas, baños, todo eso.
La brecha digital quedó en evidencia durante la pandemia de COVID-19, cuando miles de estudiantes no pudieron continuar sus estudios por falta de conectividad o dispositivos. Así lo lamentaba en entrevista con El País una madre de familia en una comunidad rural de Chiapas.
No tenemos un teléfono ese de pantalla, no la tenemos. Y no tenemos internet, ¿cómo? Para comunicar, no hay pues cómo. Ahorita los maestros veo que dejan tarea por medio de ese de WhatsApp, no. No lo tenemos, entonces, ¿cómo para ayudar a mis hijos? Ahora no hay cómo.
Además, el nivel educativo sigue estando fuertemente ligado al origen socioeconómico. Nacer en una familia con bajos ingresos reduce significativamente las posibilidades de concluir estudios universitarios. Así lo reconoce la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Hay lugares donde tienen que salir del pueblo o de la ciudad donde viven para ir a estudiar la prepa a otro lugar.
En el centro del sistema educativo están las y los docentes, quienes enfrentan múltiples desafíos. Grupos numerosos, carga administrativa, bajos salarios y en algunos casos, condiciones precarias de trabajo. Esto compartía a Imagen Cecilia Espinosa, directora de la Fundación Educativa México S.N.
Vemos un desgaste en los maestros. Vemos un desgaste por la carga administrativa y por la exigencia de las familias. O sea, escuela en la que yo me paro es un poco la característica general. Los maestros sí están cansados.
México enfrenta grandes retos educativos en el siglo XXI. Entre estos, mejorar la calidad del aprendizaje, no solo de la cobertura, sino reducir el rezago educativo y el analfabetismo funcional, fortalecer la educación media superior y superior, así como vincular la educación con el ámbito laboral, porque, de acuerdo con analistas, los jóvenes no cumplen con estas expectativas, afirmaba Marco Fernández, integrante de México Evalúa, en entrevista con Milenio.
Traemos estas broncas de que lo básico en mate, en comprensión lectora, en la parte de ciencia, no se está alcanzando. Y cuando uno crece, la brecha entre lo que se está aprendiendo y lo que allá afuera el mundo laboral requiere, se ensancha. Y por eso 64% de las personas de recursos humanos en las principales empresas del país nos está diciendo no estamos pudiendo llenar ciertas vacantes porque los jóvenes no llegan con los conocimientos necesarios.
Educar no es solo enseñar a leer y escribir, es formar una ciudadanía crítica, solidaria y consciente de su entorno. Y por ello, sin duda, debe ser la apuesta más importante. Notisistema, Ricardo Camarena.
Sí, es una verdadera tristeza, ¿no? Que estudiar no es para todo el mundo. No hay la accesibilidad y eso que es un derecho que está ahí en la Constitución y es un derecho universal de los seres humanos. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Regresaremos con los deportes. Es momento de la información deportiva. Qué mejor que Martín Navarro Vázquez, que está más enterado que cualquiera. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos. Muy buenos días.
¿Qué tal, Meche? Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema de la selección mexicana de fútbol. Y es que el equipo tricolor, ya sabemos lo que pasó el día jueves. Un partido aburridón, malo, lo que quieran. Pero ganó. Autogol y ganó. Bueno, pues México ya viajó de Panamá a Bolivia. Ayer por la noche llegaron los jugadores, llegó la delegación mexicana, porque mañana el cuadro azteca se enfrentará al cuadro boliviano en otro amistoso, el segundo del año, en la población de Santa Cruz de la Sierra. Ya está México por allá, y hay algunos jugadores que siguen emocionados por su debut, sobre todo con el tricolor, independientemente del funcionamiento y de lo demás. Habla Brian Gutiérrez, que por cierto pertenece a las Chivas.
Opciones, buenos inicios y voy por más. No, yo creo que yo venir a México y jugar con las Chivas fue mi decisión ahí, jugar con las Chivas, porque son puros mexicanos, y creo que cuando yo vine a Chivas, yo estaba 100% con México. Sí, obviamente, porque, o sea, lo que representa Chivas es 100% mexicano, y tienes que ser mexicano para jugar para las Chivas, y creo que eso fue mi decisión. Sí, también hablé con Javier respecto de eso, y creo que, como dije, ir a Chivas.
Ahí lo que menciona Brian Gutiérrez. Así que mañana, 1:30 de la tarde, está pactado el encuentro allá en Bolivia entre México y esta selección sudamericana. Y bueno, seguimos con el tema de mexicanos, pero allá en Europa, porque ayer el mexicano Stefano Carrillo, de 19 años, marcó su primer gol en un partido oficial en Europa. Colaboró para el gran triunfo de su equipo, el Dordrecht, allá en la Liga de Segunda División de Países Bajos, que venció 3-2 al Den Bosch. Un buen gol de Carrillo, canterano del Santos de la Laguna. Y bueno, por un lado, vamos a hablar del equipo Cruz Azul, porque luego de que se mencionó tanto lo de Miguel Borja, el colombiano, que llegaba como refuerzo al equipo celeste, que prácticamente estaba ya arreglado, pero bueno, de última hora no llegaron a un acuerdo y el futbolista prefiere irse a otro lado. Estamos hablando de que Miguel Borja primero manda un mensaje de agradecimiento por el trato que le dio la máquina, un trato que la verdad ni siquiera se merecía. Y después dijo que ya tuvo que decidirse por las ofertas, porque Cruz Azul no se decidió a quién dar de baja para meter al propio Borja. Y bueno, de inmediato allá en Emiratos Árabes se presenta el colombiano Borja con el equipo Al-Wass, su nuevo equipo ya. Él llega de ser prácticamente un goleador en River Plate de Argentina, metió 62 goles en los últimos 3 años. Con el equipo del América, aparentemente todo está cocinado. El Palmeiras llegó a un acuerdo con la directiva de Cuapa para reforzarse con Rafael Veiga, pero falta que se haga oficial, falta que venga a México, que se prácticamente se pruebe la playera, pase exámenes médicos y sobre todo firme su contrato. Pero América pues tendría en este Veiga un mediocampista creativo a su nuevo refuerzo. Liga de Expansión MX, el día de ayer arrancó la jornada número 3 y tenemos que en esta Liga de Expansión hubo duelo entre equipos jaliscienses y los salteños. En el Tepa Gómez le pegaron al tapatío filial de las Chivas 2-0, anotaciones de Amaury Escoto y Fernando Sámano. Con esto, 7 puntos tiene ya el equipo de los Altos de Jalisco y es líder de manera momentánea en la clasificación. El equipo de tapatío se queda en 4 unidades. Y el otro equipo de casa, que es UDG, mañana tiene actividad a las 12 del mediodía, recibe el Correcaminos en el Estadio Jalisco. Sobre este partido habló el técnico Alfonso Sosa, mucho que mejorar, porque viene de ser goleado el equipo de Leones Negros ante Irapuato.
Yo creo que hay muchos aspectos a corregir, puntualmente las equivocaciones individuales que cometimos en el juego contra Irapuato, y sobre todo nos costaron goles. El problema es cuando terminas equivocándote y también terminas sacando la pelota de tu portería, ¿no? Cuando hay una cadena de errores que termina sacando la pelota de tu portería, y así sucedió en Irapuato. Hay que corregir, sobre todo cuando un jugador nuestro se equivoca, inmediatamente tratar de corregir esa equivocación, ese error. Y después, bueno, algunos aspectos ya de manera más general, pero yo creo que en ese sentido la tenemos muy clara. Ya analizamos en qué nos equivocamos, sobre todo hay que trabajar para erradicar todas esas equivocaciones. Es normal que les falte experiencia, es normal que en algún momento se puedan ir equivocando. Aquí lo más importante es que tanto a los jóvenes como a los grandes termina siendo la misma responsabilidad, ¿no? Esa falta de experiencia, de minutos en esta categoría, los puede exonerar un poco, pero más allá de eso, lo que necesitamos son jugadores que estén preparados para cuando tengan la oportunidad lo hagan de la mejor forma.
Ahí lo que menciona el propio técnico de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, cambiamos de deporte, nos vamos con los Charros de Jalisco, porque hoy regresa la acción en la final de la Liga del Pacífico. Charros gana la serie 2-0 a Tomateros de Culiacán. ¿Qué indica esto? Que está a un par de victorias del bicampeonato. Y va a jugar en casa el día de hoy con Luis Iván Rodríguez como pitcher abridor. Mañana estará otra vez en casa y, de ser necesario, el lunes para completar los tres juegos seguidos en casa. Y no sabemos cómo queden, ¿verdad? Pero puede regresar a la serie en Culiacán. Y escuchemos lo que dijo Alejandro Zuna, uno de los peloteros importantes de los Charros. Él pertenece a Rangers de Texas. Y aquí lo escuchamos sobre la emoción que tiene el equipo de ser bicampeón.
Un gran juego, entonces se siente bien, bien uno contento de ir con ventaja a casa, pero no confiados.
¿Cómo estás viviendo esta final, otra final, ahora ya como titular con el equipo de Charros, Alex?
No, ya es bien bonito, me siento bien bonito, agradecido con Benjamín Gil por darme la confianza, ¿verdad?, de poder jugar todos los días aquí en los playoffs. Entonces se siente bien bonito poder jugar la final y poder ayudar al equipo a ganar.
Cuando reportaste el primer día con Charros, ¿te imaginaste que iba a ser así todo el camino?
Fíjese, desde el primer día me mentalizaron que iban por el bicampeonato, entonces esa energía se me pegó. Entonces, desde que empezamos a jugar, esta era la meta, ¿verdad? Buscar el bicampeonato, entonces cada vez estamos más cerca.
Ahora, ¿has pensado en si podrás o no asistir con México a la Serie del Caribe, Alex?
Lo más probable, la verdad, es que no pueda. Ocupo descansar, la verdad, para hacer tanto ocupo descansar para el sprint training, entonces no creo poder asistir a la Serie del Caribe.
Ahora, tu mentalidad, por supuesto, que también está en el Clásico Mundial, ¿no, Alex?
Sí, eso 100%. También sabe que tiene el sí de mi parte, entonces ojalá y se pueda representar a México este año.
Ahí lo que menciona Alex Osuna, que por cierto dice no jugará la Serie del Caribe porque tiene que reportar con su equipo en Grandes Ligas. Y bueno, vámonos con el tema del boxeo, porque ayer Misael Rodríguez, ¿lo recuerdan? Medallista olímpico en Río 2016, debutó con un triunfo con la nueva promotora de boxeo, Sufa Boxing, luego de vencer a Austin Danda de Estados Unidos por nocaut técnico en el cuarto asalto en combate celebrado en Las Vegas, Nevada. Fue en la pelea estelar, también hubo un mexicano, Carlos Ocampo, pero perdió por decisión unánime ante el irlandés Callum Walsh. Esta fue la pelea principal de esta función que, insisto, montó esta empresa nueva, Sufa Boxing, que la encabeza el empresario Dana White. ¿Lo ubican? Bueno, él es presidente de la UFC, que ha llevado al éxito en Estados Unidos a esta empresa, y es impulsado sobre todo por el jeque árabe Turki Al-Ashink, ministro de Arabia Saudita. Y cerramos con algo de la NFL. El corredor de los Halcones Marinos de Seattle, George Holaney, y el ala cerrada novato, Elijah Arroyo, ya fueron activados de la lista de lesionados de cara al partido del campeonato de la Conferencia Nacional de este domingo contra Los Ángeles Rams, que define a uno de los invitados al Super Bowl, que se llevará a cabo el 8 de febrero. Y entonces, prácticamente ya listo el equipo de Halcones, sin contratiempos y sin lesiones. ¿Cómo están los horarios para el día de mañana en los juegos, en las finales de conferencia? Broncos contra Patriotas, 2 de la tarde. Broncos favorito, pero sin Bo Nix, aguas. Y Patriotas quiere ser historia y llegar a otro Super Bowl. Y a las 5:30 de la tarde, los Rams contra los Halcones Marinos de Seattle. Lo que tengo en los deportes, Meche, gracias, muy buenos días. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Qué gusto saludarte, estimado Ulises Zamarroni. Hoy, ¿a qué nos invitas a reflexionar? Buenos días.
Muy buen día, Meche. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. Pues vamos a hablar del crimen organizado, pues las operaciones que tienen en el país, los tumbos que da el gobierno de México, queriendo combatir algo que pues no ha dejado contentos para nada al gobierno estadounidense. Vemos que hay más intervenciones en nuestro país, vemos que los discursos se contradicen. Lo veíamos ayer cuando fue detenido este atleta estadounidense, Ryan Whiting, que fue canadiense, este atleta canadiense olímpico que fue detenido en la Ciudad de México y luego otros dijeron que se entregó, el FBI que ellos participaron en la detención, contradicciones que no nos dejan nada, contradicciones que pues nos hablan de una falta de un discurso claro, que nos hablan de una falta de una estrategia contundente para combatir el crimen organizado, que nos hablan realmente de una coordinación que no existe entre autoridades estadounidenses y mexicanas, y lo vemos en nuestro país. Vemos que salir de la zona metropolitana de Guadalajara por la tarde, por la noche, agarrar una carretera es imposible, no tenemos seguridad. Vemos que salir hacia prácticamente cualquier carretera del país en horarios vespertinos o nocturnos es imposible porque no hay seguridad. Vemos que las ejecuciones, los ataques continúan en cualquier punto de la zona metropolitana de Guadalajara, en cualquier punto del estado, y las autoridades más preocupadas por el mundial que tendremos en los próximos meses. Más preocupadas presumiendo ciudades que no existen, presumiendo escenarios que serán de relumbrón, presumiendo cosas que nos quedan muy lejos, cuando la realidad que vive nuestro país es muy, muy distinta a la que quieren presumir en otros países, a la que quieren presumir a los extranjeros. Cuando vemos las alertas que se van acumulando para no viajar a nuestro país, cuando vemos que la situación realmente es grave, cuando vemos que las desapariciones no cesan, cuando vemos que el crimen organizado avanza como si no hubieran detenido a nadie y nos presumen los cientos y cientos y cientos de detenidos, cuando la realidad que vivimos pues es muy, muy distinta. Ojalá las autoridades se preocuparan por darnos seguridad a los ciudadanos, por mejorar las condiciones de las policías, por mejorar las condiciones de las fiscalías del país, por mejorar las condiciones de quienes se encargan de brindarnos la seguridad para que realmente hagan su trabajo, no se vean tentados a irse hacia el crimen organizado, que es lo que realmente nos urge y nos hace falta. ¿De qué nos sirve que nos presuman que disminuyen los homicidios si la percepción de la inseguridad sigue en incremento? Si seguimos los ciudadanos nerviosos, si seguimos los ciudadanos con miedo, creo que la estrategia no va a funcionar.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y fíjate, el hecho de que no se combatan como deben de ser, pues muchos crímenes, muchas situaciones en las que la ciudadanía se ve involucrada, no encuentra justicia, pues obviamente la percepción también de inseguridad se magnifica. Entonces ya se convierte en una cuestión pues hasta de paranoia, y no sé hasta qué punto sea necesario eso, ¿no? Pero pues cuando dices, oye, pues te enteras, a lo mejor no te pasa a ti, pero te enteras de tantas cosas a las cuales no se hace justicia, pues la gente se vuelve paranoica.
Claro, invariablemente los ciudadanos nos sentimos inseguros. No dejas tu casa ya con la seguridad que la dejabas antes. Entre más enrejados estemos, con más candados, con más llaves, pues nos sentimos un poco más seguros. Y creo que no debería ser así. Los que deberían de sentirse inseguros son los delincuentes. Los ciudadanos deberíamos de sentirnos seguros porque hay una patrulla que está en las calles, porque hay vigilancia, porque hay tanta sobrevigilancia de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, y realmente no. La realidad que vemos, y nos lo decía el INEGI estos días que presentaron su última encuesta de la ENSU, es precisamente que nos sentimos inseguros. Realmente, por más que nos quieran presumir que nos sentimos más seguros en la zona metropolitana de Guadalajara, en cualquier lugar, la realidad, hay que preguntar en la calle cómo nos sentimos cuando nos subimos al camión, cómo nos sentimos cuando tenemos que caminar por la noche en algún punto de la ciudad, cómo nos sentimos hasta en las zonas residenciales, en las zonas prioritarias, en cualquier zona de la ciudad, cómo nos sentimos en la calle. Entonces creo que las autoridades deberían enfocarse también en eso, en la prevención, no solamente en la reacción, que definitivamente ni siquiera eso hacen bien.
Efectivamente. Pues Ulises, como siempre, muchas gracias por tu reflexión y espero que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente. Buen fin de semana.
Que estés muy bien. Un abrazo.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Para Said, que nos estaba preguntando dónde pueden entregar los árboles de Navidad naturales, le agradezco a mi compañero Luis Ángel Carranza, quien está en la edición de los noticieros Notisistema, que me hace llegar esta información y la comparto para las personas que todavía tienen por ahí su arbolito de Navidad y ya, pues ciertamente ya hay que quitarlo, ya está seco, pues que se le dé un buen destino. Déjeme compartirle esta información. Dice el gobierno de Jalisco y la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos arrancaron la campaña de acopio de árboles de Navidad naturales 2026, cuyo objetivo es transformarlos en composta destinada a la restauración de zonas verdes del área metropolitana de Guadalajara. Bueno, las autoridades estiman recolectar más de 1.200 ejemplares, los cuales, tras ser triturados, generarán alrededor de 6.000 metros cuadrados de cubierta orgánica para mejorar suelos degradados. Se pide a la población entregar los árboles sin adornos, etiquetas ni señales de quema. Como sedes permanentes, se habilitaron el Bosque Los Colomos y el Parque Metropolitano. A ver, sedes permanentes, el Bosque Los Colomos y el Parque Metropolitano, mientras que el Parque Agua Azul y el Parque Alcalde operarán como centros temporales los domingos hasta el 8 de febrero. Ahí entonces, para los interesados en querer llevar su arbolito natural de Navidad para que pues este sea transformado en composta y no esté haciendo ahí basura, porque hay gente pues que agarra y los tira en el camellón y eso, pues eso definitivamente no se vale. A ver, déjeme leer rápidamente algunos mensajes por aquí, no voy a alcanzar, ya sabe usted que ahora sí que no es de maldita ni de maleta ni mucho menos, es que el tiempo pasa y no te puedo olvidar, el tiempo pasa y pues qué hace uno, pues no nos alcanza. Lucila Ayala Moreno dice, los gastos y despilfarros que hicieron en las reparaciones para el Mundial que presuman las orillas de Guadalajara, las colonias sin servicios básicos ni pavimentación. Ahí desde hace años deberían de haber llegado el mantenimiento y mejoramiento en la zona metropolitana. Alicia comenta, yo tenía mi tarjeta al 100% en transporte. Ahora con los trámites de la tarjeta única, en lugar de andar, gateamos. Es terrible el servicio de transporte y el trámite. Yo no le veo ayuda con esa tarjeta. Para mí es un robo en lugar de apoyo. Se quedan con nuestros datos y quedamos expuestos con la información que nos están pidiendo. Muchas gracias, don Martín Tejeda, también por su comentario, por su participación. Gracias también a don Paco Coronel, que le gustó el diálogo abierto con el tema de Venezuela el sábado pasado. Hoy le invito a que se quede con nosotros en diálogo abierto porque vamos a tener un programa en materia de seguridad social. Francisco Gerardo Nuño dice que para él la noticia son las nevadas que llegarán a Estados Unidos. Ya llegaron, de hecho, desde el día de ayer. Jacqueline Herrera Vázquez, que participa también por el libro, dice, la entrega del exatleta Ryan Waring al ser relacionado con el cártel de Sinaloa. Bueno, ya nomás leo sus nombres, Ivonne Viera Brambila, Javier Ruiz Rodríguez, Francisco Javier Cervantes, María del Carmen Ochoa, Carlos Hernández García, José Gilberto Hernández, algunos de los radioescuchas que amablemente nos han escrito. Y bueno, pues yo creo que ya es momento de que sepamos quién será la persona ganadora el día de hoy. Bueno, aquí nada más rápido digo, agradezco a Jaime Casillas, Alejandro González Hernández, Javier López Chávez, María del Rosario Hernández Muro, en fin, varios de ustedes, muchas gracias. Una disculpa, como le digo, si no alcanzamos a leer todos sus comentarios al aire, pero aquí están todas las participaciones, particularmente de quienes están interesados esta mañana por ese libro de cuentos que el día de hoy traemos para usted, que es el de La Tiniebla, de la escritora veracruzana Norma Lasso, gracias a la editorial Textofilia. ¿Cómo estás, mi querida Luz Valvaneda? Muy buenos días.
Buenos días, Meche, bien.
Cuéntame, ¿qué dijo nuestra audiencia? ¿Cuáles fueron para ellos la noticia más importante esta semana?
La más nombrada fue la entrega del exatleta a Estados Unidos y los 37 delincuentes que se entregaron también a Estados Unidos. Y el ataque a los migrantes y los contagios del sarampión. Son las, fueron las más nombradas.
Las más nombradas. Qué bueno, es canadiense, de hecho. Es canadiense. El atleta. Sí. Fíjate, teniendo... Bueno...
Todo.
Pues no sé si todo, a lo mejor no era millonario, pero un prestigio, un buen ejemplo de un hombre triunfador en materia deportiva y... Bueno, en fin, ¿qué te digo? Pues mi querida Luz, mi estimadísima audiencia, listos, mucha suerte para todos ustedes. Aquí lanzamos las papeletas al viento junto con las penas. Y mi querida Luz Valvaneda se lanza. ¿Cuál cachaste, mi querida Luz? Cuéntame. Ah, son dos, de hecho, los que tienes que cachar. Tú muy bien. Qué bueno, ¿Luz?, que te acordaste. Sí, claro. A ver, dime cuál tienes ahí, cuáles cachaste.
José Gilberto Hernández Varela.
Ajá, ¿y a quién más?
Jacqueline Herrera Vázquez.
Perfecto, pues ahí están los dos ganadores. Muy bien, muchas felicidades. Repetimos los nombres, Jacqueline Herrera Vázquez y José Gilberto Hernández Varela. Que disfrutan mucho la lectura de este libro y muchas gracias, Lucecita.
Muchas gracias a ti, Meche. Buenos días para todos.
Te escuchamos mañana a las 10 de la mañana en Corra por tu Salud.
Primeramente, Dios.
Que así gracias. Sea. Y bueno, saludamos en la línea telefónica al padre Guillermo Chávez. ¿Cómo está, padre? Buenos días. ¿Padre? ¿Nos escucha? No nos escucha.
Sí, bueno.
Ah,
bueno.
Sí, padre, adelante, por favor.
Muchas gracias, Meche. Qué bueno es sentir y experimentar la palabra de Dios cada domingo cuando participamos de la Eucaristía. Y en este domingo, ya tercero del tiempo ordinario, se nos presenta a Jesús en medio de un pueblo que espera con ansia la palabra de Dios. Se nos va a relatar el inicio del ministerio de Jesús y se nos va a presentar precisamente el anuncio de la llegada del reino de Dios. Jesucristo que empieza a llamar a la conversión. Ya Juan Bautista lo había hecho, pero ahora de lleno Jesucristo nuestro Señor invita al hombre a la conversión, a transformar sus corazones. Sí, es Jesús que viene a presentar el reino de Dios. El reino de Dios que ya está cerca y que es necesario preparar nuestra vida, arrepentirnos, transformarnos. Va a ser una gran tarea enorme. Y por eso también escucharemos en el Evangelio cómo el Señor Jesús llama a unos cuantos a estar con Él. Y los va a llamar precisamente para trabajar en esa gran misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. También nosotros estamos llamados a ser apóstoles, es decir, enviados. Así como Jesucristo enviará a sus discípulos y apóstoles a proclamar el Evangelio por todas partes, también hoy Dios nos invita a proclamar el Evangelio e invitar a los hombres a la conversión. Es Jesús que nos envía también. Y con la fuerza del sacramento de la Eucaristía que domingo a domingo celebramos, podemos transformar todas nuestras realidades humanas. Es pues Jesús que nos invita en este domingo a escucharlo, a estar atentos a esta invitación que hará a todos y cada uno de nosotros para proclamar que el reino de Dios ya está cerca y nos invita a colaborar en esa tarea, siendo testigos del Evangelio de Jesucristo. Este es el mensaje de este domingo, Meche. Dios los bendiga, los acompañe y siempre esté con ustedes.
Muchas gracias, padre Guillermo Chávez. Muy buen fin de semana y buen fin de semana también para usted. Y gracias por su escucha. Hasta la próxima.